Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Como dice, hace un momento tuve la oportunidad esta semana de estar en Detroit, Michigan, durante unos días en la celebración de la Asociación Internacional de Educación Cristiana. Y fue el 200 aniversario de la Escuela Dominical, que fue iniciada en 1780 por Robert Raikes en Inglaterra. Recorrió la calle de arriba abajo, reunió a muchos pequeños abandonados de Londres y comenzó a enseñar la Biblia. Él solo tenía dos requisitos para que vinieran a la escuela dominical. Uno era que se lavaran la cara, el otro era que limpiaran su ropa. No le importaba qué tipo de ropa ni qué tipo de rostro, siempre y cuando estuvieran limpios. Y comenzaron a enseñarles las cosas de Cristo. Y a partir de ahí la escuela dominical se ha convertido en algo importante en nuestra sociedad actual. Y se me pidió que diera uno de los discursos de esta convención y querían una especie de perspectiva para el futuro. Y como había estado estudiando tanto en 2 de Pedro, capítulo 1, ya saben, no importa el título que les den, siempre predico el sermón que está en mi corazón de cualquier manera. Solo cambio las líneas iniciales. Pensé, bueno, ¿qué podría ser más apropiado que decir lo que necesitamos para los próximos 200 años si Jesús se demora? Es exactamente sobre lo que hemos sido construidos durante los últimos 200 años y que la clave para nosotros es recordar que las cosas que el Señor nos ha dado en su palabra nunca cambian y que nuestro trabajo como maestros y ministros es hacer que la gente recuerde las grandes verdades de la palabra de Dios. El Señor no quiere que seamos tan creativos ni tan innovadores. De hecho, si a alguien se le ocurre algo nuevo, probablemente no sea cierto, porque son las cosas viejas que están en el libro, las que el Señor siempre ha usado para edificar su iglesia. Y entonces hemos estado enfatizando que nuestro tiempo juntos, que no nos corresponde a nosotros avanzar, es realmente recordar el pasado. También fue algo interesante, había decidido hablar sobre 2 de Pedro y lo importante que era recordar a las personas las cosas del pasado. Y tenían, justo antes de que hablara, un tipo recorrió el pasillo central en un caballo, lo que no siempre sucede cuando hablo. Y él estaba, había mucha gente, no sé, miles de personas en el auditorio Cobo Hall. Este tipo bajó a caballo y de repente todos nos dimos cuenta de que estaba vestido como Juan Wesley. Y saltó del caballo y tenía su alforja al hombro y sacó una Biblia e hizo una dramatización de 40 minutos como si fuera Juan Wesley. Y como el Señor quiso, su texto era este versículo de 2 de Pedro, y yo no tenía conocimiento de eso. Y mostró cuán importante era que su misma conversión hubiera ocurrido cuando había entendido las verdades de 2 de Pedro, particularmente donde dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas y demás. Y así continuó dramatizando su propia vida y cómo Dios lo trajo a sí mismo a través de este texto, y como el Señor quiso, entonces me levanté y prediqué sobre ese mismo capítulo. Así que el Señor fue muy misericordioso. Y todo el énfasis que vino junto en ese único servicio fue el hecho de que cuando estamos enseñando en la escuela dominical, o compartiendo con alguien más, o confrontando a una persona con las afirmaciones de Jesucristo, la cuestión es asegurarnos de que volvamos atrás y recordemos las cosas que se nos enseñan en la palabra de Dios. Y como lo han sabido durante las últimas 3 semanas y lo he compartido con ustedes, esta es la dimensión que siento que Dios ha puesto en mi corazón para nuestro ministerio juntos en el futuro, que es un ministerio de recuerdo. Y hemos estado intentando en las últimas 3 semanas recordar las cosas que deberíamos recordar, porque es muy trágico cuando la gente se olvida. Recordar y olvidar son palabras importantes en la Biblia. Permítanme ayudarlos a refrescar su mente y actualizarlos, si puedo, pidiéndoles que busquen 2 pasajes del Antiguo Testamento. El primero está en el capítulo 8 de Deuteronomio. Deuteronomio es una reafirmación y una ampliación, una explicación de la ley de Dios. Mientras los hijos de Israel esperaban entrar en la tierra prometida, ser establecidos por Dios como una entidad, como una nación, ser una teocracia sobre la cual Dios gobernaría de una manera divina, siendo la nación suprema y grandemente bendecida por Dios, el Señor les había dado algunos estándares básicos por los cuales debían vivir. Y por supuesto, el Señor expresa el temor de que se olviden de esas normas, de que en la prosperidad, la comodidad y el gozo que tenían en la tierra pronto olviden de dónde vino todo. Y así en el capítulo 8 de Deuteronomio hay un recordatorio de la norma que se los dio en el versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Solo quiero que recuerden de hacerlas todas. Y habrá una consecuencia para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ahora, si conoce la historia de estas personas, sabe que habían desobedecido a Dios, ¿no es así? Durante todo el desierto, y ahora había una nueva generación lista para entrar en la tierra, y en efecto, Él está diciendo que no olviden las cosas que olvidaron sus antepasados. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Nunca olvides los mandamientos de Dios y nunca olvides la obra de Dios en tu vida. En el versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Versículo 14, frecuentemente cuando tu corazón se enorgullece, te olvidas del Jehová tu Dios, y eso es tan cierto, volverse soberbio, egocéntrico. Y luego terminarás, versículo 17, diciendo en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Estoy donde estoy debido a mí. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Muy importante recordar. Otro texto, Jeremías capítulo 3. Y quiero pasar un momento o dos allí, así que me gustaría que lo revisara. Permítame darle un poco de historia. El pueblo entró en la tierra, y pareció que les iba bien por un tiempo bajo los jueces y aquellos hombres buenos y piadosos que los guiaban. Luego decidieron que querían un rey y consiguieron un rey, Saúl. Una mala excusa para un rey. Después estuvo David. Y luego estuvo el sabio hijo de David, Salomón. Pero después de Salomón ocurrió un desastre y el reino se dividió. Y desde ese entonces hubieron dos reinos, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. 10 tribus se fueron al norte, solo quedaron 2 en el sur, Judá y Benjamín. Y el norte se metió arrasando inmediatamente en la idolatría y la inmoralidad, y para el año 722 a.C., el reino del norte fue llevado a la cautividad de la que nunca regresó. Nunca. Y la única razón por la que alguna vez tuvimos un Israel debidamente constituido con las 12 tribus fue porque algunas de esas 10 tribus se filtraron nuevamente al reino del sur de Judá, y Judá se convirtió en todo el Israel que quedaba después del 722 a.C. Y Jeremías se refiere a eso con frecuencia en su profecía, porque mientras que Jeremías está profetizando, Israel ya se fue a la cautividad. Ya están en disolución como entidad. Se habían abandonado tanto y dejado el plan de Dios que hacía mucho que habían dejado. A menos Judá todavía tenía Jerusalén, y Jerusalén todavía tenía un templo, y debido a eso había una especie de presencia omnipresente de la verdad de Dios en medio de ellos, que actuó como un poco más de preservación. Y Judá al menos tuvo unos cuantos buenos reyes. Desde el reino dividido en adelante, jamás hubo un solo rey justo en la historia del reino del norte de Israel, ni uno solo. Y entonces se fueron hace mucho tiempo, y deberían haber actuado como una elección objetiva para Judá. Debería haber sido evidente para la gente de Judá que uno no entra en la idolatría sin una pena muy severa. Cuando Dios se llevó a Israel en el norte, Dios le estaba dando una lección muy vívida a Judá en el sur, lección a la cual nunca se molestaron en prestar atención. Y entonces se encuentran básicamente en el mismo punto en la historia en el que Israel estaba apenas antes de su cautividad. Son desobedientes, son rebeldes, son indiferentes, son hipócritas, son inmorales, son idólatras y demás. Y en este momento están al borde del cuchillo de la cautividad babilónica. Y Dios envía a este hombre sorprendente, Jeremías, cuyo trabajo consiste en advertirles que van a ir por el mismo camino por donde fue el reino del norte. Y más adelante, después de que se fueron a la cautividad, él envió otro profeta llamado Ezequiel para decirles que ese simplemente es el camino por el que fueron. Y entonces, conforme llega al tercer capítulo de Jeremías, usted tiene una ilustración vívida del problema de la nación de Judá. Ellos simplemente eran malos en toda manera posible. Y entonces Dios comienza a hablar. Versículo 6. Muy interesante. Me dijo Jehová en días del rey Josías. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ahora quiero que vea esto. Dios tiene un mensaje para su pueblo Judá. Pero Dios le habla únicamente a Jeremías. Y Dios, creo yo, está usando la tercera persona porque está enfatizando la separación de la relación entre sí mismo y Judá. Él no le habla directamente al pueblo, él le habla al profeta para que le hable él al pueblo. El énfasis de este texto es juicio, una relación rota. Él dice, Jeremías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? ¿Viste lo que le pasó a Israel? Fue manifiesto, fue abierto, fue obvio. No escondieron nada. Ella se va, dice, sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Ahora, los cananeos básicamente adoraban a Baal. Y habían vestigios de la religión cananea, porque los judíos no habían hecho lo que Dios les dijo que hicieran, y eso era destruir a los cananeos. Los habían tolerado, habían tratado de existir junto con ellos, y entonces habían permitido que su religión continuara. Y la religión cananea era esta. Ascendían a los montes altos porque creían que entre más subía usted al monte, más se acercaba usted a las deidades. Entonces realizaron sus actividades religiosas en un monte y encontraban la sombra de un árbol verde para evitar el calor. Y ahí hacían su adoración de Baal. La adoración realmente era una orgía, era un tipo de adoración sexualmente pervertido, orientado a la prostitución, y por eso su idolatría no solo es espiritual, sino también física. Estaban cometiendo inmoralidad en la adoración de los dioses cananeos y de manera particular con el dios Baal. Y habían convertido todo monte alto y la parte de abajo de todo árbol frondoso en este tipo de lugar. Y dije, versículo 7, después de hacer todo esto, se volverá a mí. ¿Ve usted cuánta gracia y perdón hay en Dios? Después de hacer todo esto, dije, se volverá a mí, pero no se volvió. La paciencia y el amor y la gracia y la misericordia de Dios, Israel dijo, no. Y después dice en el versículo 7, él, y lo vio su hermana la rebelde Judá. En otras palabras, Judá supo esto, y vio el pecado, y vio el juicio. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Digo, la consecuencia, Dios dice, fue yo me divorcié de Israel. ¿Y quiere usted saber lo que Dios piensa del divorcio? Lea Oseas, odio el divorcio. Algunas veces Dios tiene que hacer lo que odia. Se divorció de su pueblo. Fornicaron a tal punto. Persistieron a tal punto en su adulterio. Persistieron a tal punto en su fornicación. Nunca quisieron volverse. Nunca quisieron regresar. Y él dice, y la rebelde Judá, la hermana del sur, lo vio. E hizo lo mismo. Y versículo 9, y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, la palabra liviana significa escandaloso, el espíritu de fiesta, no fue algún tipo de idolatría seductora sutil. Fue una fiesta desenfrenada, fuerte de orgía, estaban disfrutando al hacerlo. Simplemente fue flagrante y descarado, y mediante eso la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, ¿qué significa eso? Cometieron adulterio con los dioses que estaban hechos de piedra y de madera. Se volvió idólatra. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, observe, sino fingidamente, dice Jehová. En otras palabras, para añadir al pecado de Israel. En Judá usted no solo puede añadir idolatría y adulterio, sino que puede añadir hipocresía. En el reino del norte de Israel realmente no quedaba religión verdadera en absoluto. En el sur todavía realizaban un ritual en el templo. Solo había hipocresía de principio a fin. En el principio 11, y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. En cierto sentido, Israel es mejor que Judá. ¿Por qué? porque nada es más despreciable para Dios que la hipocresía. Ahora, ¿cómo llegó Judá a este punto? Digo, ignoraron la lección de la cautividad de Israel, ignoraron lo que Dios hizo en juicio. ¿Cómo llegaron a este punto? ¿Cómo llegó a pasar? Tiene que ir al versículo 20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel. Y a Israel, yo creo, se refiere a la gente de Judá. Judá ahora se ha vuelto el único Israel verdadero que queda. El término Israel llega a ser usado para Judá con mucha frecuencia en los profetas. Y entonces los hijos de Israel comienzan a llorar y estar en llanto, porque han torcido su camino, ¿qué? De Jehová, su Dios, se han olvidado. Ese era todo su problema. Ahora, ¿quién es el que está llorando en este monte? Bueno, creo que es un remanente. Algunos dirían que es un retrato del tiempo milenial futuro, cuando Israel clame a Dios después de que hayan visto a aquel a quien traspasaron. Pero podría tener referencias a eso, pero realmente veo esto como algún remanente, simplemente un pequeño remanente en el tiempo de Jeremías, porque siempre Dios tuvo un remanente, pero el resto de la nación simplemente siguieron. Y si usted lee hasta el final del capítulo 3 y el capítulo 4, encontrará que la parte primordial de la nación nunca se molestó por responder a Jeremías en absoluto, y en últimas fueron llevados a la cautividad. Pero la clave real del asunto que quiero que vea está al final del versículo 21, de Jehová, su Dios, se han olvidado. ¿Cómo es posible que usted olvide eso? ¿Cómo puede usted olvidar por un momento a Jehová, su Dios? ¿Cómo puede ser? Bueno, tuvieron un poco de ayuda. Realmente la tuvieron. Tuvieron ayuda viniendo particularmente de un ángulo. Los pastores falsos vinieron y los empujaron en la dirección equivocada. Y Jeremías enfatiza a estos pastores falsos que los desviaron. Y él habla de ellos repetidamente en su profecía. Y usted añade a eso el pecado de ellos. Ellos escucharon a las voces equivocadas, estaban recibiendo la información equivocada, y estaban haciendo las cosas equivocadas, y la verdad acerca de Dios comenzó a desvanecerse, y olvidaron. Y Dios dice en el versículo 22, «Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones». Y el remanente dice, «Aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios». Solo el remanente vino, el resto no vino. Y fueron a la cautividad, y usted conoce el resto porque usted sabe lo que hemos estado estudiando en el reino de Daniel, ¿no es cierto? 70 años se quedaron en esa cautividad. El olvidar, entonces, se vuelve el tema del libro de Jeremías, conforme habla del pecado de ellos. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 32, «Mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días». No trate de seguirme, simplemente escuche. Capítulo 13, versículo 25. «Porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira», dice Dios. Capítulo 18, versículo 15. «Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad». Capítulo 23, versículo 26, lo mismo. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre? Con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Y usted llega al final mismo de Jeremías. Cerca del final, el capítulo 50, es lo mismo por todos lados. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. De regreso, esto es, a los montes donde adoraban a los dioses falsos. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Ezequiel lo vio. Y cuando Ezequiel profetizó a los cautivos después de que ya se habían ido a la cautividad, les dijo lo mismo. Él dice, la razón por la que están aquí es porque olvidaron. Olvidaron. No se acordaron. Capítulo 22, por ejemplo, de Ezequiel, en el versículo 12. Dice, ganaste de manera avara de tus prójimos y te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. En Oseas, el profeta Oseas viene y esencialmente dice lo mismo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quizás el capítulo más grande en toda la Biblia de la palabra de Dios misma es el Salmo 119. Escuche lo que dice repetidamente en ese Salmo. Solo escuche. Salmo 119, 16. No me olvidaré de tus palabras. Versículo 83. Pero no he olvidado tus estatutos. Versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Versículo 109. No me he olvidado de tu ley. Versículo 141. No me he olvidado de tus mandamientos. 153. De tu ley no me he olvidado. Y el último versículo. No me he olvidado de tus mandamientos. La importancia de recordar. Ahora, ¿cómo recordamos? Creo que recordamos por la repetición constante de la verdad, el alimentarla en el corazón. Evitamos a los falsos maestros, esa es la razón por la que en 2 Timoteo 2 dice que si evitas estos falsos maestros, serás instrumento útil para el uso del maestro. Creo que evitamos lo falso y dejamos que lo verdadero entre constantemente. Y también creo que debemos evitar el pecado. Primero desechando todo pecado, después deseando la leche pura de la palabra para que crezcáis. Entonces, haciendo a un lado la enseñanza falsa, haciendo a un lado el pecado y absorbiendo la palabra de Dios, la planta en nuestra memoria, como hemos visto, para que su mente esté tan llena de verdad bíblica que sus respuestas espirituales sean casi involuntarias. Ahora veamos de regreso 2 de Pedro, capítulo 1, y solo quiero cerrar el capítulo brevemente en el tiempo que queda. Debemos recordar, ese es el punto, y exactamente lo que debemos recordar es de lo que Pedro habla en el capítulo. En el versículo 12 tenemos la clave que abre el capítulo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas antes de este versículo y las cosas después de este versículo. Todo el capítulo es una lista de cosas que nunca debemos olvidar. Aunque ya las sepamos y estemos confirmados en la verdad presente, a menos de que continuemos ejercitando nuestras mentes y ejercitando nuestras voluntades en esas cosas, se van a resbalar de nuestro alcance. ¿Qué debemos recordar? Versículo 12. Debemos recordar estas cosas. ¿Qué cosas? La frase "por esto" está al principio. Eso nos lleva de regreso a las cosas que acaba de mencionar. En primer lugar, la realidad de la salvación, versículo 1 y 2. Que hemos obtenido una fe igualmente preciosa por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En segundo lugar, las riquezas de nuestra salvación, que tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que hemos recibido la naturaleza divina y hemos escapado de la corrupción del mundo. Y después, la responsabilidad de nuestra salvación, que debemos añadir a nuestra fe virtud y conocimiento y dominio propio y paciencia y piedad y afecto fraternal y amor. Y después, el fruto o el resultado de nuestra salvación, para que no estemos ociosos ni sin fruto. Ahora sabemos lo que debemos recordar, la realidad, la riqueza, la responsabilidad, el resultado. Y después, la última vez, cerramos al hablar del resto. El resto, versículos 9 al 11. Para que no seamos ciegos al hecho de que somos salvos. Debemos recordar nuestra salvación y lo que requiere y lo que Dios quiere que produzca. Y cuando vemos el fruto, entonces sabremos que somos redimidos. Cuando no vemos el fruto, no sabremos. Estaremos ciegos. Ahora, esa es la primera parte del capítulo. Después Pedro habla, como hemos visto en los versículos 12 al 15, acerca de cuán importante es para él recordarnos mientras que él esté en este tabernáculo. Él dice en el versículo 13, los despertaré al recordarles porque sé, versículo 14, que pronto voy a morir, como el Señor me mostró y le mostró en Juan 21. Y entonces usted viene al versículo 15, ahora obsérvelo, comencemos ahí. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y después él pasa dos cosas más que quiere que usted recuerde. Y esas son las dos de las que queremos hablar en esta mañana. Y realmente solo queremos darle la interpretación del texto y después ver si lo podemos aplicar a nosotros. En primer lugar, me gusta llamar a los versículos 16 al 18 la revelación de nuestra salvación, o mejor, las revelaciones, plural, de nuestra salvación. Pero primero veamos lo que Pedro dice en el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahora, esta es una afirmación tremenda. El tema principal entre la gente a la que Pedro le está escribiendo es la segunda venida. Han entrado falsos maestros y han dicho que no hay segunda venida, Cristo no va a regresar, no va a ser como ustedes dicen, nunca habrá una segunda venida, nunca habrá un juicio de la tierra. Sabemos eso, ¿no es cierto? Debido al capítulo 3, versículo 3. Burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nada jamás va a cambiar, no hay segunda venida. ¿Por qué creen esto? Y Pedro entonces entra en su tema exactamente aquí y dice, cuando les hemos dicho cosas acerca del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no hemos seguido alguna filosofía, alguna historia engañosa, falsa, humanamente inventada. Les estamos hablando de la segunda venida porque la hemos visto con nuestros propios ojos. Ahora, esa es una afirmación bastante sorprendente. Dice usted, francamente, creo que te excediste, Pedro. ¿Cómo puedes ver la segunda venida cuando ni siquiera ha pasado? ¿De qué estás hablando? ¿El poder y la venida del Señor Jesucristo ha sido un testigo ocular de su majestad en gloria venidera? Es correcto. No les estoy diciendo algo de segunda mano. Les estoy diciendo algo que yo mismo he experimentado como testigo ocular. Bueno, ¿cuándo viste eso? Regresemos a Mateo 16 y descubrámoslo. Y vamos a regresar a cuando Pedro caminó con Jesús sobre la tierra. Y de regreso a Mateo 16, versículo 24. Ahora, Jesús es muy urgente en lo que dice aquí a sus discípulos. Él quiere que estén comprometidos con Él. Y entonces dice, quiero que te niegues a ti mismo, tomes tu cruz y me sigas. Si vas a tratar solo de preservar tu vida, acolchonar tu propia silla, ponerte cómodo en este mundo, la vas a perder. Pero si estás dispuesto a perder tu vida por causa de mí, la hallarás. Si solo quieres ganar al mundo entero, perderás tu alma. Si estás dispuesto a perder el mundo, ganarás tu alma para siempre. En otras palabras, ordena tus prioridades espirituales. ¿Por qué? Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En otras palabras, Él dice, ordena tu vida porque Jesús va a regresar y recompensarte. Más vale que te asegures de que estás listo para recibir una recompensa en lugar de juicio. Entonces el versículo 27 presenta la segunda venida. Ahora véalo. Él vendrá en la gloria de su Padre. ¿Qué es eso? Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué es eso? La gloria del Padre es la plenitud de la Deidad. Eso es todo. Dios es Dios, y Dios es Dios manifiesto en gloria. Y eso simplemente está diciendo que Cristo es la gloria de Dios. Y dicha gloria ahora en su humanidad está velada, ¿verdad? Pero algún día vendrá en gloria radiante completa. Más adelante en Mateo 24, 25 nos habla de esto. Cómo Él viene en gloria completa radiante. Viene un día cuando Él hará a un lado el velo de su carne, y no más humillación, sino glorificación. Dice usted, hombre, es emocionante pensar en eso. Y después Jesús hizo una afirmación que debió haber sido simplemente tan emocionante que no podían haberla creído. Él dijo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Algunos de ustedes ni siquiera van a morir antes de que vean a Cristo en gloria de segunda venida. Ahora usted dice, espera un minuto. Tendrán que tener 2000 años de edad. Si Él viniera ahora, ¿cómo es posible que ellos pudieran vivir para ver la segunda venida? ¿Algunos de ustedes que están de pie aquí van a ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino? Espera un minuto. ¿Cómo puede ser? Bueno, tiene que ir al capítulo 17. Y por cierto, los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, tienen este mismo texto como los versículos 27 y 28, y los tres lo siguen con el mismo incidente que está en el capítulo 17, mostrando que sin duda este es el cumplimiento de esa afirmación en el versículo 28. 6 días después, y ninguno de ellos había muerto en esos 6 días. No todos los que estaban de pie ahí, no todos los discípulos, pero algunos de ellos. 6 días después, ¿cuáles? Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Jacobo, ¿por qué? El primero en derramar su sangre por Cristo. Juan y Pedro, la clave para el desarrollo del Evangelio en los primeros 12 capítulos de Hechos, el cimiento de la iglesia en Jerusalén, personas clave. Van a ver. Los llevó a un monte alto. ¿Y qué vieron? Versículo 2. Y Jesús se transfiguró. Él fue metamorfizado. Él fue transformado. Él fue cambiado. Él fue alterado delante de ellos. Totalmente transformado. ¿Y cómo? Resplandeció su rostro como el sol. Ahora, es un punto muy obvio que usted no puede ver el sol, ¿verdad? Bueno, se puede imaginar, ahí estaba Cristo y de pronto su rostro fue como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Bueno, dice usted, ¿qué es esto? Bueno, sabemos que detrás del velo de su carne está la gloria de Dios, ¿verdad? Y lo único que hizo fue abrir el velo de su carne y gloria resplandeciente salió. Porque Dios, cuando Dios es hecho visible, es visible como luz resplandeciente, incomprensible. Y entonces estaban viendo no al Hijo en humillación, sino al Hijo en glorificación. Él jala y abre el velo de su carne y lo vieron en gloria resplandeciente completa. El tipo de gloria que Él manifestará en su segunda venida. Este es un adelanto. Y de hecho, el cumplimiento del versículo 28. Vieron al Hijo del Hombre en la gloria esencial que tendrá cuando venga en su reino. Y aquí, versículo 3. Hombre, qué cosa tan fabulosa debió haber sido eso. Les aparecieron Moisés y Elías hablando con Él. Y claro, Pedro habló, naturalmente. Y le dijo a Jesús, Señor, bueno es bueno para nosotros que estemos aquí. Esto es fabuloso. ¿Sabe usted lo que él estaba diciendo? No dejes que pare. No dejes que termine. Hombre, esto es bendición. Moisés y Elías, y aquí tú estás en gloria resplandeciente. Construyamos algunas tiendas aquí. Ahora esas son más permanentes de lo que se oyen. Construyamos rápidamente un edificio y capturaremos a Moisés en una y Elías en una y a ti en una. Hombre, olvida todas esas cosas al pie del monte. Simplemente, esto es fabuloso. Mientras él aún hablaba, versículo 5, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. De pronto, el gozo de Pedro se convirtió en temor total cuando oyó la voz de Dios. No puedo imaginarme cómo debe ser la voz de Dios, pero estoy seguro de que yo tendría una reacción parecida. Versículo 7. Me encanta esto. Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Se acabó, así de rápido como había comenzado. Pero Pedro había visto con sus propios ojos, Jacobo había visto con sus propios ojos, Juan había visto con sus propios ojos el poder y la gloria de Jesús en su manifestación de segunda venida. Y fue como un mini reino. Simplemente vea los elementos individuales. Cristo está en gloria, no en humillación. Moisés en gloria representa a los redimidos que murieron. Elías en gloria, los redimidos que fueron trasladados. Pedro, Jacobo y Juan, no glorificados, representa a Israel en la carne durante el reino. Y las multitudes al pie del monte quizás podría ser una referencia a las multitudes que entrarán y saldrán para ver a Cristo en su gloria en el reino. Pero es un mini retrato de todo el reino. Un adelanto personal resplandeciente de la gloria de la segunda venida. Permítame hacerle una pregunta. ¿Usted cree que en algún punto Pedro olvidó eso? Difícilmente. Realmente no creo que olvidó eso jamás. Y entonces usted ahora regresa a 2 Pedro y tiene una idea de lo que está hablando. Él dice, no hemos seguido fábulas artificiosas cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos testigos oculares de su majestad. Bueno, ¿cuándo fue eso? Digo, ¿cuándo viste eso? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Bueno, ¿cuándo fue eso? Bueno, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Como puede ver, Pedro dice que tuve esta experiencia personal. Pedro jamás olvidará, porque Dios se manifestó a sí mismo de una manera tan increíble. Él no podía olvidar jamás. Juan tuvo lo mismo, y Juan escribió en 1 Juan 1:1 lo que hemos visto, contemplado, oído y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. No estoy hablando de segunda mano, yo vi a Cristo, toqué a Cristo. Pablo dice lo mismo en Gálatas, él dice, no recibí mi evangelio de ningún hombre, ni siquiera lo recibí de las personas en Jerusalén, lo recibí de Jesucristo mismo. En otras palabras, Pedro dice, me acuerdo de la revelación de Dios para mí en mi propia vida. Ahora, ¿cómo es que eso, o cómo se puede aplicar eso a nosotros? Creo que Dios hace todo lo posible por ayudarnos a recordar, al revelarse a sí mismo con tanta frecuencia en nuestras vidas, que realmente nunca podemos olvidar. ¿Sabe? Miro hacia atrás a mi vida y puedo acordarme de muchas cosas y puedo acordarme de tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida que tendrá que determinar deliberadamente olvidar para olvidar. Pero mientras que yo determine deliberadamente recordar, estoy inundado de memorias de lo que Dios ha hecho. Como puede ver, la alabanza es simplemente recitar las cosas que Dios ha hecho. Eso es todo, lo cual involucra sus atributos y sus obras. Puedo recordar como un niño pequeño. Mi padre había predicado un sermón, no sé qué fue lo que predicó, no puedo recordar las palabras, pero sé que estaba bajo convicción y me la acerqué y nos sentamos en las escaleras de una iglesia después de que todo el mundo se había ido a una iglesia en Indiana. Y él dijo, ¿qué pasó, John? Y dije, bueno, no sé, simplemente no sé si Jesús está en mi corazón. Lloramos juntos y sentí un sentido de la presencia y perdón de Dios en mi vida. Puedo recordar un accidente de auto. Es tan vívido para mí como si fuera hoy, cuando Dios me llevó a dar otro gran paso y me añadió otra dimensión de entendimiento en mi vida. Puedo ver tantas cosas que Dios ha hecho, son innumerables para mí. Y mientras que mi voluntad sea recordar esas cosas, nunca olvidaré. Si me expongo a doctrina falsa y principios falsos de vida, puedo quitar esas cosas, pero escojo no hacer eso por su fortaleza. No sé cómo es en la vida de usted, pero tengo tantas evidencias de la revelación de Dios. No estoy teniendo visiones y ese tipo de situación, pero he visto la mano providencial, cuidadosa, amorosa, sustentadora de Dios tantas veces. Hombre, he visto a personas venir a Cristo tantas veces. He visto ese milagro una y otra y otra y otra vez. Estaba en Detroit y una mujer se me acercó y simplemente se quedó de pie y después comenzó a llorar. Ustedes saben, las mujeres hacen eso. Y ustedes saben, siempre en cierta manera se pregunta acerca de eso, en cierta manera como la broma antigua del hombre que fue a hacer la llamada de hospital y él solo se quedó de pie junto a la cama y la mujer empezó a llorar y él se dio cuenta de que estaba pisando su manguera de aire. Entonces, usted sabe, bueno, cuando alguien hace eso, no siempre sabe exactamente lo que está pasando, usted sabe, pero esta mujer empezó a llorar y después ella simplemente dijo, Cristo había cambiado su vida y alguien le había dado algunas cintas y Dios estaba cambiando su vida y ella simplemente quería decir gracias. Lo he visto demasiadas veces. He visto a Dios haciendo cosas maravillosas que son grandes cosas que simplemente desafían cualquier explicación natural. Y he visto las cosas pequeñas. Usted sabe, en donde la mano de Dios está en su vida. Tantas veces en nuestro viaje este verano vimos a Dios simplemente bendiciendo tan maravillosamente en cosas pequeñas. Estaba pensando cuando estuvimos en Kansas, en Wichita, para reunirnos con algunas personas del Ministerio de Radio ahí, y estábamos ahí solo por dos noches, y nos estábamos quedando en el edificio más alto en Kansas, que es el Holiday Inn. Kansas no tiene muchos edificios altos, tiene unos 26 pisos en Wichita. Estaba a 45 grados, fue cuando es ola de calor, estuvo ahí, el aire caliente iba a unos 70 kilómetros por hora, como una pistola de aire grande, simplemente horrible. Y habían cerrado todos los restaurantes en el hotel, todos los servicios del hotel. No había nadie ahí. Era escalofriante, como algo del fin del mundo. Simplemente, realmente extraño. Simplemente todo estaba muerto y nosotros nos pusieron en el piso 23, en un cuarto. Y nunca pude entender eso. Usted sabe, había otro grupo en el hotel que encontramos. y también estaba en el piso 23. Digo, nunca entendí eso, pero bueno, nos preguntamos por qué estábamos en el piso 23. Nos fuimos de ahí 3 días después, recogimos un periódico y vimos que 3 días o 2 días después de que nos fuimos, el piso 23 se quemó. Y simplemente le agradecimos a Dios por su tiempo. Usted sabe, digo, Él tiene todas esas cosas en control. Estábamos bajando de las montañas Adirondack y tenemos que llegar a una reunión en el área de Filadelfia, en el área de Pensilvania, Lancaster. Y tuvimos 90 kilómetros de nada más que naturaleza y un pequeño camino de un carril y el coche empezó a darnos problemas. Y simplemente dije, es tu coche, Señor, entonces tú sabes, tú lo cuidas. Llévanos a donde quieres que lleguemos. Y entonces simplemente se paraba y después avanzaba y seguía avanzando lo más que pude y se jalaba y se paraba y todos los niños estaban nerviosos y Patricia estaba nerviosa y simplemente dijimos, creo que si podemos llegar a este monte, va a bajar y quizás podemos agarrar velocidad y habrá una ciudad en algún lugar. Entonces llegamos al último monte y así fue al pie de esta pendiente larga, estaba Utica, Nueva York, y entonces todo se apagó, todo se fue sin dirección hidráulica, sin frenos de potencia, sin nada, todo se apagó, el motor todo. Y simplemente fuimos de bajada y llegamos a una parada enfrente de una agencia Ford. ¿Ve? Ellos no sabían por qué construyeron esa agencia Ford ahí. Nos metimos, el hombre dijo, necesitas un alternador nuevo, yo dije, bien, lo metí y nos fuimos. El Señor nos llevó a donde necesitábamos estar. Simplemente las cosas pequeñas en la vida que el Señor cuida. ¿Sabe usted? Puede ver esas cosas y decir, ah, bueno, muchos hombres tienen eso. Seguro, y eso está bien, y muchas veces eso simplemente es una coincidencia. Pero cuando usted une todo el panorama, usted ve a Dios moviéndose en su vida providencialmente, en cosas pequeñas y cosas grandes. Estoy comprometido en mi propio corazón con recordar esas cosas, porque conforme repito esas cosas y estoy dispuesto a estar recordándolas constantemente, son las cosas que fortalecen mi confianza en Dios para el futuro. La gente dice, bueno, ¿crees que esta iglesia puede seguir creciendo? ¿Crees que puedes alcanzar al mundo con misiones? ¿Crees que vamos a tener suficiente dinero para construir un edificio nuevo y todo este tipo de cosas? ¿Crees que estas cosas van a pasar? ¿Sus escuelas van a crecer y expandirse? Y solo digo, bueno, sé que Dios es el Dios que lo ha hecho en el pasado y eso es suficiente para hacerme creer que puedo creer en Él para el futuro. Puedo recordar cuando llegué a Grace Community Church y me puse de pie por primera vez en esa capilla un miércoles por la noche y habían 35 personas. Y he visto lo que Dios puede hacer mediante el poder de su palabra y su espíritu. Escojo recordar eso. Pedro dice, recordaré la revelación de Dios en mi vida. Espero que usted recuerde lo que Él ha hecho. Pero hay algo mejor que eso, que usted debe recordar, y esa es la clave en el versículo 19, el recurso de su salvación. Y este es el meollo de todo eso. Esto es lo que hace que todo suceda. Usted no puede recordar la realidad de su salvación, no puede recordar su riqueza, no puede recordar la responsabilidad, no puede recordar el resultado, no puede recordar el resto, y ni siquiera puede estar seguro de la revelación a menos de que conozca cuál es el recurso. Y el meollo está en el versículo 19. Tenemos una palabra más segura que la experiencia, es la palabra de Dios. Versículo 20 es la Escritura. No olviden la Escritura. No olviden la palabra de Dios. Tenemos una más segura, escuche, que una manifestación personal de Dios, más segura que una transfiguración en un monte. ¿Por qué? Porque usted no puede siempre creer en sus sentidos. Y usted no siempre puede creer en sus experiencias. Y sus experiencias tienen que ser aclaradas por la verdad bíblica. Y si quiere saber que hay una segunda venida, está bien si ha tenido una revelación personal de Dios en su vida, pero una mejor prueba de eso es que la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Tenemos una palabra más segura de profecía, y aquí le está hablando de la profecía de la segunda venida. Hay una palabra más segura. Observe cómo este versículo debe ser leído. A la cual hacéis bien en estar atentos, y después usted salta al final en vuestros corazones. Usted presta atención a la palabra más segura. Usted se acuerda de la palabra más segura. Y las palabras que están en medio, por cierto, son un paréntesis. La afirmación, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, es un paréntesis. Simplemente coloque un paréntesis alrededor de esa afirmación. Tenemos una palabra profética más segura y hacemos bien en estar atentos en nuestros corazones. Recuerden la palabra, Pedro dice. La Biblia es el tema. No escucha a falsos profetas. No escucha a estas personas que quieren negar la verdad. Vaya directamente a la palabra de Dios. Usted sabe que Dios está vivo y operando porque lo ha experimentado, más de lo que sabe, porque su palabra lo dice. El versículo 19 es una declaración tremenda. La palabra segura ahí es la palabra para cierta, la palabra para firme, la palabra para fuerte, la palabra que se usa antes en el capítulo para referirse a raíces fuertes, firmes. Si usted va a defender la segunda venida o cualquier otra verdad, la va a defender a partir de la palabra de Dios, este es el mejor lugar. La Biblia lo dice. Y después me encanta este paréntesis. Debe escuchar la Biblia como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. ¿Sabe usted qué es el día esclarezca? Ese es el reino de Cristo. ¿Sabe usted quién es el lucero de la mañana? Ese es Cristo mismo. Apocalipsis 22, 16 nos dice eso. Y entonces Él está diciendo esto. Hasta que el día comience, hasta el amanecer del día milenial, el día cuando Cristo venga, deben ver la palabra como un hombre en oscuridad total ve una luz. Hay oscuridad a nuestro alrededor, y la única luz es la palabra. Y entonces hace bien en estar atento, como lo haría una luz brillando en un lugar totalmente oscuro. Y usted continuará estando atento a la palabra hasta que el día empiece. Y amados, cuando el reino milenial venga y el lucero de la mañana salga y entremos al reino eterno de Jesucristo, ya no necesitaremos la palabra de Dios porque conoceremos como somos conocidos. Tendremos la plenitud del conocimiento. Y después me encanta esto. Él dice, puedes tener confianza en esta palabra más segura, versículo 20, cuando entiendes primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, observe cómo traduzco esto, es de ningún origen privado. Así debe ser leída. Él no está hablando de cómo interpreta usted la Escritura, Él está hablando de la fuente de ella, de tal manera que epilusis es mejor vista como un origen. Por cierto, la palabra no está en ningún otro lugar del Nuevo Testamento en esa forma. Entonces es una palabra única y el contexto respalda el hecho de que está hablando de origen, no de interpretación, porque en el siguiente versículo él habla de cómo se originó, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana o de un hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora observe cómo resumimos este texto. Recuerde la palabra de Dios, la cual es la palabra más segura. Corra ella como una luz en medio de la oscuridad. Y tenga confianza porque usted sabe que no vino de ningún origen privado o iniciación. No fue el invento de ningún hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o llevados. Es una palabra usada de navegar como un viento en una vela. Fueron llevados por el Espíritu Santo. ¿Por qué debe usted correr a la palabra? Porque es escrita por el Espíritu Santo. Amados, no olviden la palabra de Dios. ¿Sabe usted cómo identificar un falso profeta? O niegan partes de la palabra de Dios o añaden algo a ella. Usted no necesita ninguna de las dos. Entonces Pedro está diciendo, recuerden la palabra. Eso es lo que Jesús dijo en Juan 15. Recuerden la palabra que les dije. Esto es lo más grande que recordar. Esta es la fuente, el recurso de todo. Si quiere recordar la realidad de su salvación, usted la encontrará en la palabra. Las riquezas en la palabra. La responsabilidad en la palabra. Los resultados en la palabra. El resto en la palabra. Y sus revelaciones y manifestaciones de Dios deben ser aquello que coincide con la palabra. Escribí un libro llamado ¿Por qué creó la Biblia? Tiene otra edición llamada Crea Dios. Espero que algunos de ustedes lean eso. Les va a ayudar realmente a saber cómo entrar en la palabra. Usted tiene que recordar la palabra. Esa es la clave de todo lo demás. ¿Quiere saber por qué? Tenemos las selectivas de hechos y estudios bíblicos en casa, y libros y cintas, y clases de logos y clases de seminario. Es porque nunca, jamás, jamás cambiaremos este énfasis. Somos hombres en la oscuridad que deben correr a la única luz que hay. Y la única luz que hay es esa escritura que vino por Dios. Mediante su Espíritu Santo. Ese es el tema primordial. Esa es la razón por la que nuestra iglesia enfatiza eso. En esta convención esta semana dieron algunos premios a las escuelas dominicales que están creciendo más rápido en Estados Unidos y Canadá. Dieron 10 en Canadá y 50 para cada estado en Estados Unidos. Y estas son iglesias que han crecido y algunas de ellas duplicaron su escuela dominical. Algunas eran pequeñas y fueron de 75 a 200. Algunas eran grandes y fueron de 2,500 a 3,000. Pero encontraron todos los porcentajes y dieron todos estos premios. Y es maravilloso que hay crecimiento en estos lugares. Y estoy seguro de que muchos de ellos son bendecidos por Dios. después de que todo se acabó. Dos pastores se me acercaron en dos ocasiones diferentes, en dos días diferentes. En un sentido dijeron exactamente lo mismo. El primer joven se me acercó y dijo que su nombre era Pablo. Él dijo, pastor, una iglesia, y dijo, he sido creado en un tipo de movimiento pentecostal donde no quieren la palabra de Dios, solo quieren sentimientos, y es algo descontrolado. Y él dijo, he pastoreado la iglesia y en cierta manera he seguido su corriente. Y él dijo, hace como un año decidí enseñarles la Biblia. Decidí que iba a aprender la Biblia e iba a enseñarles la palabra de Dios, y consiguió algunas cintas y algunos libros y realmente comenzó a alimentar su alma. Y él dijo, yo, primero Dios cambió mi vida y después entraba al púlpito y comencé a ver que estas cosas que estamos haciendo estaban mal y empecé a alimentarles la palabra de Dios. Y él dijo, solo quiero que sepa que desde eso mi iglesia ha ido de 75 a 25. Pero él dijo, vamos a comenzar a crecer en poco tiempo porque los 25 están tan emocionados. El resto dijo, no queremos esas cosas. Otro pastor se me acercó al otro día. Él dijo, pastoreo una iglesia wesleyana. Y él dijo, yo nunca sabía lo que era enseñar la Biblia de una manera expositiva. Y él dijo, mi congregación estaba metida en todo este enfoque al cristianismo de que Dios te va a hacer rico si obedeces. Y él dijo, hombre, estaban queriendo todas las cosas positivas y todo el pensamiento positivo. Y él dijo, empecé a enseñarles la palabra de Dios, empecé a hacer exposición bíblica. Y él dijo, 43 de las personas clave de 89 en nuestra iglesia se han ido y ahora están votando para decidir si me van a mantener o no. Yo pensé, ¿qué tipo de premio reciben? ¿Quién los premia con algo por cortar a la mitad la iglesia por hacerlo bien? La palabra de Dios siempre es un agente purificador, ¿no es cierto? ¿Sabe? Un pastor me dijo este verano, él dijo, estudiar la Biblia casi ha arruinado mi ministerio. Eso es lo que dijo. Él dijo, voy a ser muy honesto contigo. Estaba muy bien hasta que comencé a enseñar la palabra. Casi ha arruinado mi ministerio. La gente no lo puede soportar. Después sonrió y dijo, pero seguro que es glorioso saber que estás obedeciendo a Dios. El segundo hombre con quien hablé ayer, él dijo, ¿estoy haciendo lo correcto aunque se vayan? Yo dije, bueno, ¿qué les estás enseñando? Y hablamos y dije, sí, creo que estás haciendo lo correcto. Solo creo que quizás el Señor está purificando las tropas y cuando lo bajes a lo que debe ser, realmente va a crecer. Él dijo, bueno, eso espero. Él dijo, ¿podría escribirte? Quizás me podrías animar conforme avanzo. Le dije, nunca había nadie en medio de un ministerio de iglesia que cambió a realmente enseñar la palabra de Dios de una manera positiva, que no perdió a personas, porque algunas personas simplemente no tienen el apetito para oír eso. Van por un camino que es muy diferente. Alguien debe darle a esos hombres un premio simplemente por ser fieles en enseñar la palabra. Recuerden la palabra, amados, con un sentido de urgencia. Cuando todo está resumido, Pedro dice, capítulo 3, versículo 18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Y dónde estamos? Creciendo en conocimiento. ¿De dónde lo obtiene? De la palabra de Dios, es el recurso para todo. Amados, estoy comprometido en los años venideros, como en los años pasados, con hacerlo recordar, más que nada, la palabra de Dios, y a partir de recordar eso, vendrán todas las otras cosas que usted nunca debe olvidar. Oremos. Gracias, Padre, por nuestro tiempo esta mañana. Te agradecemos por las clases que están pasando en este momento en este campus de iglesia, donde tu palabra está siendo enseñada fielmente para que tu pueblo pueda recordar. Gracias por los estudios bíblicos, clases que van a seguir toda la semana, aquí con los alumnos de Logos y el seminario, reuniones de mujeres, estudios bíblicos afuera en la comunidad, reuniones de rebaños. Que la palabra sea central en todas estas cosas para que nunca olvidemos, oh Dios, que no seamos como la Israel de la antigüedad, que no haya necesidad de un Jeremías que nos diga que olvidamos. Que recordemos. Ayúdame a ser fiel y no descuidar el recordarles estas cosas, aunque las saben y están confirmados en la verdad presente. Ayúdanos a todos los que guiamos en esta iglesia a ser fieles a ese llamado. Para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur, se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.